Nosotros hemos optado en esa enseñanza del libro de Apocalipsis de traer temas. Y necesitamos entender que este libro tiene lo que nosotros llamamos en inglés de flashbacks. O sea, el Señor le dio a Juan la revelación y a veces trae algo del pasado para ayudar a componer el entendimiento de los lectores de este libro. Es un libro aparentemente complejo, pero a la vez, si nosotros tomamos en cuenta lo que dice la palabra de Dios a la luz de su contexto, nosotros podemos enveredar por sus caminos de enseñanza y llegar a un conocimiento pleno de lo que Dios quiere que nosotros conozcamos. Entonces, en el estudio de hoy, estaré pues presentando algo que ya en algunas ocasiones he compartido, pero quiero entrar más profundamente. Y la manera de hacerlo es llegando ahí a donde estuvimos para que entremos más adentro al meollo del asunto. Entonces, nosotros estamos hablando de un sistema que escatológicamente hablando estará dominando en los días finales, en los tiempos finales. Estamos hablando que la bestia del Islam nace, se levanta en medio de ella aquel que será conocido como el Mesías, pero las naciones, mayormente los judíos, se darán cuenta que no es un Mesías, el Cristo, sino un falso Cristo, un anticristo. Necesitamos saber también que ese anticristo, él no hablará en el nombre de Jehová. Llegará el momento cuando todos se darán cuenta de que su Dios, proclamado por los labios del anticristo, no es el Jehová de los ejércitos, sino el Alá del islamismo. Y nosotros sabemos que esta falsa deidad tiene dos características que ellos proclaman cuando dicen que solo Alá es Dios y Mahoma es su profeta. Entonces, Alá es un falso Dios y Mahoma es un falso profeta. ¿Por qué? Porque Mahoma no habló inspirado por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Él inventó un sistema a través del cual, inspirado por su padre espiritual que es Satanás, desencadenó guerra contra los judíos y los cristianos en su época. Hemos identificado que Turquía es el lugar a donde estuvo la ciudad de Bizancio, que posteriormente se llamó Constantinopla y ahora se llama Estambul. Es una ciudad muy preciosa que Dios mediante algunos de nosotros tendremos la oportunidad de conocer el próximo año. Es una ciudad que une Europa con Asia. pero a la misma vez es una ciudad que tiene mucho a ver con la religión musulmana, con los islámicos. Entonces, hay algunas cosas que yo quisiera ir aclarando aquí en Apocalipsis capítulo 13, versículos 1 al 10. Ya hemos leído el versículo primero. El versículo 2 dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y aquí yo quiero explicar algo que considero en este versículo 2 de muchísima importancia para nuestro entendimiento. A través de los años, muchos teólogos han tratado de descifrar ese misterio, ese enigma, y han tratado de dibujar de alguna manera un animal que tenga partes como león, como oso, como leopardo. Pero la Biblia dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Dios, hermanos, cuando Él da la inspiración, tomando en cuenta que Él está enseñando cosas grandes y ocultas que todavía no conocemos, Él usa una terminología muchas veces metafórica. En otras palabras, Él usa simbolismos, comparaciones, contrastes. Y Él usa a ciertos animales que tipifican un determinado sistema político, una determinada nación, un reino. Entonces, a través de los años, los llamados grandes teólogos han tratado de entender ese misterio. ¿Quién será esa persona? Porque creían que era una persona que vendrá con un aspecto de leopardo, de oso y de león. Pero eso no es persona. Pero aquí van las claves. Cada imperio que ha dominado la raza humana se ha identificado con un animal. Por la manera como el imperio actuaba, su manera de enfrentarse a sus enemigos. Y otra cosa que necesitamos saber es que los animales son feroces y el dominar a otro indica en la muerte del anterior. Entonces, aquí nosotros llegamos a eso del leopardo. Queremos nosotros entender a qué se refiere. Se refiere al imperio de Alejandro Magno, el imperio helénico, o sea, griego, que posteriormente fue identificado con Siria, que es una nación también islámica. Con la muerte de Alejandro el Grande, hemos visto que cuatro generales tomaron control de todo el imperio, pero ese imperio no fue eterno, tuvo que cesar en su existencia, porque después vino lo que nosotros llamamos el oso. Y el oso representa el imperio medo-persa. Irán, una nación netamente islámica. Y el versículo 2 nos identifica un otro animal que es el león. Y el león aquí es Irak, que es la gran ramera, como hemos estudiado, y la hija de la ramera, que es Arabia Saudita. Eso hemos estudiado ya. Entonces, vamos a dar lectura otra vez a la luz de lo que les estoy revelando. Cuando dice, me paré sobre la arena del mar, y dice, arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Ya hemos visto que era el número de imperios, el número incluyendo a los generales, y en sus cuernos 10 diademas, 10 coronas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Bien, y la bestia que vi era semejante a un leopardo. Quiere decir, hermanos, que ese imperio que vendrá después, esta bestia, no es el leopardo, pero tiene algo de leopardo. O sea, Grecia, Siria. Y sus pies como de oso, sus maniobras. ¿Sí? El oso hemos identificado como la nación de los medo-persas, Irán, que está en este momento preparándose para ser la mayor amenaza mundial. Las Naciones Unidas ya han dado el voto, la plenitud de los derechos de Irán de quitar su embargo y recibir los billones de dólares que han estado apartados. Y América, a través del Congreso, ha estado discutiendo algo que yo les dije hace aproximadamente un mes, que están discutiendo algo que ya está determinado, que es apoyar que se lleve a cabo realmente ese acuerdo con Irán. Y dice que, y su boca como boca de león. El leopardo es un animal veloz. El oso es un animal, pues, feroz. Y el león tiene las características de ambos, porque un imperio destruye al otro y se robustece, se nutre. Y así tenemos la combinación del llamado leopardo, el oso y el león, que es Irak con Arabia Saudita. Y esa es una combinación de características para identificar a la bestia final. Y ya hemos visto que el imperio llamado otomano, ese imperio fue destruido en el año de 1920, la bestia que fue herida con herida mortal, pero va a revivir. Y está empezando a revivir a través del islamismo, que tiene una sola misión: destruir a Israel, destruir a los Estados Unidos y destruir a los mismos musulmanes que no estén de acuerdo con su manera de actuar contra nosotros. Vamos a proseguir. Versículo 3 dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Cuando la Biblia dice la expresión toda la tierra, el original significa la tierra islámica, a donde están los de esta religión, los musulmanes. Entonces, eso les anima a proseguir porque ellos creen que se está despertando otra vez el islamismo y eso es un acto de Alá para seguir persiguiendo. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. La palabra dragón aquí es tipo y figura de Satanás. Él es la fuerza de la bestia, o sea, del islamismo. En la realidad, Alá representa al diablo. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Estamos hablando aquí de 42 meses, que es el tiempo de 3 años y medio, lo que corresponde a la gran tribulación. Todavía no estamos ahí. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre y de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y eso, cada vez que ellos dicen que Allahu Akbar, solo Alá es Dios, y ellos contestan, y Mahoma su verdadero profeta, eso es la blasfemia de la cual están hablando las Escrituras. Así como en el catolicismo, la gente expresaba su convicción católica diciendo Ave María Purísima y la respuesta era sin pecado concebida, en el islamismo la configuración para identidad de los islámicos es Allahu Akbar, o sea, solo Alá es Dios y la respuesta es y Mahoma su verdadero profeta. ¿Me están acompañando, hermanos? Eso es la blasfemia. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Entonces, cuando el anticristo aparece en el escenario mundial, él entonces lo hace en una actitud contraria a la ley de Dios, porque él no obedece la ley de Dios. Su ley, supuestamente, es superior a la ley de Dios, y para ellos es el Corán, el único libro que ellos deben de leer y seguir en sus enseñanzas. Y el símbolo del islamismo y de lo que la media llama de jihad es la espada, que es muerte a todos los infieles, nosotros. Entonces, la bestia se levanta de varias partes de los imperios anteriores, incluyendo la parte del imperio griego, romano, el imperio otomano. Los medo-persas. Y lo primerito que ellos quieren obtener y alcanzar es la ciudad de Jerusalén, a donde ellos tienen una mezquita construida ahí en un lugar que casi está sobre el antiguo sitio del Templo de Jerusalén. Entonces, es ahí a donde va a entrar el anticristo. Dentro de esa mezquita, que aparentemente parece bonita, yo tuve la oportunidad de entrar. ¿Qué hay ahí? Está un edificio precioso, con ornamentos de oro. En el centro hay un montecito de arena que es la roca a la cual vino Abraham para sacrificar a su hijo. Pero ellos dicen, los islámicos, que Abraham iba a sacrificar a Ismael y no a Isaac. Entonces, la meta final de los islámicos es la conquista de Jerusalén. Entonces, nosotros sabemos que hay mucha gente que está durmiendo. Y por eso encontramos una escritura que dice, despiértate tú que duermes, ¿se acuerdan? Porque la gente está durmiendo. Aquí en los Estados Unidos tenemos a un hombre que lo llaman de presidente, y este hombre no se atreve a decir que el islamismo es una religión de terror, de violencia. Y no tenemos que entrar en los detalles que él nació de una familia musulmana. Supuestamente nació en un país musulmán y después apareció con dos actas de nacimiento en Hawái. Él nació en dos hospitales. Vaya, gran milagro de Alá, ¿no? Y la gente está durmiendo. Aún en Israel, la gente está durmiendo. Las noticias nocturnas están hablando de las actividades de los islámicos continuamente, pero la gente está enamorada del petrodólar. El judío quiere saber nada más de la plata, del dinero. Y aquí nosotros en el mundo occidental, de igual manera, estamos preocupados con la inflación, con la bolsa de valores, con el valor del dólar, los problemas financieros que están amenazándonos, pero no estamos mirando lo obvio y lo más importante. Por eso nosotros necesitamos despertar, y el versículo 9 que di lectura en Apocalipsis 13 dice, si alguno tiene oído, oiga. Tenemos que preparar a nuestros hijos, a nuestros familiares, a nuestros líderes. Porque la cosa está creciendo. Ellos quieren establecer un califato en los Estados Unidos. ¿Qué significa un califato? Significa que América tendrá a un presidente que va a someterse a un califa. La Constitución pierde su validez para que América se someta al Corán. La Corte Suprema deja de existir para que se use una cosa que es la ley Sharia. Las mujeres tendrán que cubrirse. No podrán las muchachas casar con alguien fuera de su religión. y la muerte con la espada. Eso se llama la ley Sharia. Y en ese momento Inglaterra y Francia están luchando, intentando quitar de ahí eso que ya ha empezado a controlar la política de esas naciones. Entonces, hermanos, yo no podía absolutamente enseñarles Apocalipsis en tiempo presente sin tocar esos temas, porque son de gran importancia. Nosotros estamos mirando lo que el Señor escribió hace aproximadamente 2000 años, para que al escuchar pongamos atención. Apocalipsis capítulo 13, versículo 7 dice: y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. ¿Han oído hablar de la angustia de Jacob? A eso se refiere. Durante la gran tribulación, la angustia de Jacob es que los judíos serán inmolados, decapitados. Apocalipsis 13:11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Ya les dije en otras enseñanzas que esa bestia es precisamente una identidad del islamismo, porque dice que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. ¿Será que Juan está mirando realmente el animal, el cordero? No, hermanos. Él dice, ¿cómo? La palabra cuerno es tipo y figura de autoridad. Y cuando dice que él tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, y dice, pero hablaba como dragón, quiere decir que tiene la apariencia de ser pacifista, pero es beligerante, es peleonero, es malo. Y ya les he explicado que la palabra Islam tiene la raíz que vino, la raíz del árabe, Salem, vino del hebreo, que fue el primer idioma, Shalom, quiere decir paz. Entonces, cuando el musulmán dice que el islamismo es una religión de paz, él está hablando una verdad. Apenas que tiene la apariencia de cordero, pero la boca del león. O sea, aparentemente sería una religión de paz, pero lleva la muerte a todo el mundo. Por eso la bandera tiene la media luna que representa a su dios Alá, y tiene la espada que representa la boca del león, el instrumento a través del cual conquistará al mundo durante lo que nosotros llamamos la gran tribulación. Versículo 14. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió, versículo 15, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Hay algo aquí en el versículo 13 que yo quisiera comentar rápidamente antes de la oración final. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. ¿Qué fue lo que vio Juan en esa imagen que él transmite aquí en el libro? Yo no, tuve la oportunidad de traer a figura para ustedes, pero creo que podrán imaginar lo que les voy a explicar. Los pozos de petróleo son torres altísimas y arriba, ¿qué hay? Fuego. Entonces la gente estará admirada del fuego que ellos traen en el cielo. Es una expresión de la abundancia de torres petrolíferas, que es el medio a través del cual Arabia y otros países dominan el mundo. Porque ningún hombre tiene el poder de traer fuego del cielo, ni aun Satanás. Una vez Elías clamó por fuego, pero fue Dios quien mandó. Entonces necesitamos entender el simbolismo que está aquí. Y solamente cuando nosotros ponemos todo eso a la luz de las evidencias políticas, económicas, geográficas, escatológicas y bíblicas, podemos finalmente entender y decir, wow, más claro no canta el gallo. Entonces, la figura que yo quería compartir con ustedes en esta ocasión es precisamente la figura de los animales que representan los imperios anteriores, la figura del fuego, y Dios mediante, el próximo miércoles nosotros trataremos de ir un poco más profundamente para demostrarles que es posible armonizar todo lo que les he hablado y a través de las Escrituras evidenciar lo que estamos enseñando.